Hace más o menos unos 25 años que venimos estudiando en forma permanente la evolución de instrumentistas del tango en lo que hemos denominado la gran revolución cultural musical de este siglo, que comenzara en el 2000, pero que tenía antecedentes en los años 90. Y nos perfilamos a estudiar figuras del bandoneón, figuras de las cuerdas, tanto violín, violonchelo, viola, contrabajo, también el piano. Y finalmente encaramos ver un poco el desarrollo de lo que era la historia de la guitarra en el tango, ya no solamente en el siglo XXI, sino lo que había sido desde las viejas guitarras criollas del principio del siglo XX. Y claro, en Uruguay hablar de la guitarra es internarnos en algunas figuras inolvidables, ¿no? Como lo son Alfredo Sadi, Mario Núñez, Nelson Olivera, en el guitarrón Alberto López, Uruguay Zabaleta, etcétera, etcétera. Y después encaramos mirar, estudiar, descubrir figuras de este siglo XXI. Y realmente ha sido un milagro musical que ha tenido nuestra música popular por las características de las figuras que han aparecido. Y una que nos llamó profundamente la atención ya hace unos años era un guitarrista que además de puntear muy bien, de tocar muy bien, con buen gusto, era arreglador musical. Ese guitarrista se llama Enzo Fernández. No lo conocíamos, lo seguimos en varios conciertos. Un día acá la querida Analia Pérez nos habló de él, de su disco, de los arreglos de Enzo Fernández, y lo fuimos a escuchar en varios conciertos, acompañando a figuras, y dijimos, estamos ante un gran guitarrista, no solamente actual, sino del futuro, que además se perfilaba en esa línea de integrar una gran formación de la alta música, en una combinación de expresión de cultura popular poco usual. Yo decía que, si bien es un sanducero, que nació en el año 1990, por lo tanto es muy joven, 36 años, que estudió con los profesores Hugo Acosta, Carlos Pauletti, Nicolás Mora y con Julio Covelli. Ese gran maestro que hace pocas semanas se le hicieron un gran homenaje en el Solís, donde Enzo Fernández participara. Y también actuó en muchas actividades. Lo recordamos en Guitarras Montevideanas, incluso participación, digamos, con tríos con Julio Covelli. Y en el 2022 Enzo lanzó un disco, Vientos del Litoral, grabado en trío junto al baterista Lucas Soria y el bajista Andrés Pupo, que no tocó temas de tango. Creo que en poco tiempo Enzo Fernández va a hacer un disco con temas de tango arreglados por él. Hoy lo tenemos acá. No solamente creemos que es una gran promesa, sino que es un artista cabal, donde se espera mucho de él, en esa línea estética muy parecida a Julio Covelli. No es una imitación, es un continuador con aportes propios. Por eso Música a Dos Orillas le abre las puertas y lo recibe con mucho agrado. Bienvenido, Enzo.
Pero muchísimas gracias, un honor ser invitado al programa. La verdad, muy contento de haberte conocido también. Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo nació tu vinculación con la guitarra, tu amor por la música, en ese Paysandú natal? Digamos, ¿cómo llegaron esas guitarras criollas a tu vida?
Bueno, eso, mira, se lo debo a mi tío Carlos, que, bueno, posteriormente en el disco que vos nombrabas, que te agradezco, le compuse un tema para él. Mi tío Carlos tenía una guitarra que le había hecho mi abuelo, que había sido su regalo de 15 años. A mi abuelo no lo llegué a conocer. y él vivía en el campo, en la ruta 90, en Paysandú, un kilómetro 9.5, en una estancia llamada Estancia Don Carlos, ¿no? Por mi abuelo. Y mi tío siempre tocaba milongas y tangos, era lo que más tocaba, y por excelencia Zitarrosa, ¿no? Entonces, siempre que yo iba a la casa de él, era esperar el momento en que agarrara la guitarra al lado de la estufa de leña y se pusiera a tocar. Y yo, que no conocía nada de música, porque era chico, yo pensaba que todos los temas que tocaba eran de él, ¿no? Me acuerdo que tocaba el tango como Dos Extraños, ¿no? A ver, ¿cómo? Eso lo cantaba él, y yo pensaba que era de él, ¿no? Y después cantaba temas de Zitarrosa. Y yo me acuerdo que yo tenía capaz que 2 o 3 años y me sentaba en un escaloncito ahí, y él me ponía la guitarra arriba así, y yo tocaba la primera cuerda. Empezó un poco así. Y cuando él se dio cuenta un poco que cada vez agarraba yo más la guitarra en la casa de él, le dijo a mi madre, ¿por qué no lo mandás a clase, viste? Y ahí él me averiguó que estaba dando clases Hugo Acosta, que fue mi primer profesor, que había averiguado que era un profesor muy bueno porque había sido alumno de Carlevaro también. Y bueno,
¿de Abel o de Agustín?
De Abel, de Carlevaro, ahí va. Y bueno, muy conocido ya en Paysandú. Y me mandaron con él y fui desde los 6 años más o menos como hasta los 15 con él. Y fue impresionante porque... un profesor de aquello, ¿no? Que me enseñó todo, y empecé a tocar en vivo con él, me llevó a lugares a tocar en vivo, vinimos acá al programa la guitarra y sus intérpretes, que estaba con César Amaro, y bueno, ahí empezó todo con él, y en casa mucho apoyo de mis padres, que eran muy escuchadores, son de folclore y de tango, así que por ahí la cosa.
O sea que la cosa venía perfilada, a pesar de que tenés una formación de altísima música, no pudiste eludir tus raíces ambientales en vincularte con el folclore, primero el litoraleño y ahora con el tango.
Claro, bueno, ahí en ese caso también el mérito, ese fue mucho de Hugo, de mi profesor, porque él era un profesor de guitarra clásica, me enseñó a leer partitura como corresponde, pero le gustaba mucho la música popular, entonces también me enseñó acordes y acompañamientos, que por ahí no era lo más común, y hacíamos de arreglo a 2 guitarras y todo eso, entonces como que la parte popular siempre estuvo por ahí, ¿sí? Y claro, lo que yo iba escuchando en casa, con cassettes y todo eso, empecé a sacar de oído cosas y transcribir acordes, y mi madre siempre cantó, entonces la acompañaba a ella. Y
¿eres acompañante de tu madre?
Sí, siempre, sí, hasta ahora, ¿no?
Ah.
Y bueno, y después, el primer escenario mío fue en la casa de mis abuelos los domingos, que llegaba y se armaba ronda para escuchar la guitarra, que yo sabía, no sé, 2 temas, y ya se armaba conciertos. Y me empezaron a pedir, mi abuela, que tiene 94, 95, siempre le gustó el tango y cantaba tango también, entonces me pedía, me acuerdo que me pidió el tango del Zorro Gris, me acuerdo,
sí,
que no, yo no lo conocía,
sí.
Y se lo pedía a mi profesor, me lo enseñó, entonces ya lo iba incorporando, después la comparsita, estaba bueno. Sí. Entonces iba armando un repertorio y llegó un momento que los domingos era una hora tocando. Estaba divertido, sí.
¿Y tu vinculación con Montevideo, cómo viene eso?
Bueno, a Montevideo llego porque cuando terminé el liceo allá en Paysandú, me enteré que existía la Escuela Universitaria de Música acá, y dije, yo quiero ir a hacer eso, ¿no? Me vine para acá y me inscribí en la Escuela Universitaria y en la UTU para hacer diseño gráfico, lo terminé a eso, la tecnicatura. Y bueno, empecé la escuela universitaria, empecé a trabajar también, y al final, ¿qué pasa? En la escuela universitaria fue una experiencia divina también, preciosa, pero en el cuarto año que estaba haciendo, lo conozco a Bacovelli, ¿no? Y ahí se me terminó la escuela de música, porque dije, yo quiero Quiero eso. Me acuerdo que...
¿Qué viste en Covelli que te magnetizó?
Claro, mirá, yo estaba haciendo guitarra clásica con Mauro Marasco, que fue otro profesor que tuve ahí, y me acuerdo, claro, yo siempre toqué tango, porque me gustaba, pero nadie me enseñó, o sea, porque mi profesor no era lo que tocaba tampoco, entonces yo tocaba con los acordes, acompañaba a mi madre, y después acompañé a un cantante en Paysandú también, pero ¿cómo podía, viste? Y me acuerdo que puso Mauro Marasco seminario de tango, no sé qué, por Julio Covelli. Yo no sabía quién era, ¿ves? Y me anoté. Y cuando lo vi a Julio que tocaba con púa, así, este tipo de pulsación, con 10.000 acordes y todo eso, yo dije, pa, mirá, y yo pensaba que tocaba tango. Y yo, ta, yo quiero averiguar cómo es ese sistema, porque me di cuenta, claro, que lo había escuchado en algún momento, pero... si alguien no te lo pasa ese sistema, es muy difícil a veces de agarrar lenguaje, ¿viste? Entonces hice ese seminario, fueron 2 días, y me quedé con unos arreglos que nos dieron, los estudié y lo llamé a Julio y le digo, bueno, Julio, me interesaría que si me podés dar unas clases. Y bueno, empezó a ir a casa y a pasarme cosas y se fue dando por ahí, ¿viste? Pero divino, es una experiencia impresionante.
No, además se nota claramente. Primero, tiene 3 condiciones: generosidad, es un gran intérprete y un gran maestro.
Sí, totalmente.
Entonces esas condiciones le dan también apertura.
Sí.
Porque a veces ha habido grandes músicos que han fallecido pero no han dejado legado.
Claro, ahí va.
Y no es el caso de él.
Julio en ese caso es muy abierto para pasarte, no se guarda nada. Y vos todo lo que le preguntes, él está ahí, ¿viste? Bien. Incluso a veces cuando sabe que vos estás por tocar algún tema o algo, te dice, llamame y yo te paso como es, no tiene problema. Eso es genial, ¿viste? Incluso yo me acuerdo que en ese momento que lo llamé a Julio, lo llamé medio con, un poco con vergüenza, no sabía, ¿viste? Yo digo, no sé qué me va a decir. Y lo llamo, me quedó grabado eso. Lo llamo y le digo, Julio, mirá, soy tanto, soy Enzo, te conocí tal día, no sé qué, y me interesarían las clases. Dice, bueno, le digo, bueno, ¿cuánto cobrás? No sé qué, la cuota. Dice, no, déjame que yo voy hasta tu casa y veo primero a ver si yo te puedo servir en algo, me dice. Y eso también es un aprendizaje, ¿viste? Porque que el tipo ya no se dé por... no dé por entendido que sabe más o menos, ¿viste? Eso es buenísimo, ¿viste? Y bueno, y empezamos ahí las clases. Yo en ese momento estaba grabando el primer disco que yo estaba como produciendo, entre comillas, haciendo los arreglos yo, vamos a decir, que era para Omar Romano, ¿viste? Que es un músico capaz...
El famoso Sandusero,
que yo empecé a tocar con él a los 18 años en Paysandú, y después me vine para acá, pero seguíamos en contacto. Y estábamos grabando, me acuerdo, un disco doble, que eran 20 y pico de temas, una cantidad de temas, y yo estaba haciendo arreglos al estilo Zitarrosa, ¿sí? Pues me gustaban, pero todo de...
De oído.
De oído y de... o sea, como escuchando por intuición, ¿no? Y Julio ahí me vino al pelo y le pregunté la opinión de las cosas, y si se había atrevido, que le digo en un momento, Julio, ¿y vos te animarías a grabar un tanguito conmigo? Y me dijo que sí, yo pensé que me iba a decir que no, ¿viste? Y bueno, terminamos grabando un tema, un tango con Julio, y hacía unos meses que tocábamos en las clases nomás, ¿viste?
¿Te acordás qué tema era?
Sí, se llama Gran Buceca Gran, porque es un disco todo de comidas típicas, ¿viste? Que te lo tengo que pasar después. Que es un tanguito muy sencillo, tipo gardeliano. No sé si me lo acuerdo, pero... Cantado, ¿no?
Composición de
Omar Romano. Sí,
de Omar
sí.
Romano.
Claro. Él hizo ahí un trabajo que es buenísimo, que estaría bueno que hubiera sido más difundido en su momento, que fue una recopilación de letras que hablaban de las comidas típicas del Uruguay, de la mazamorra, la buceca, un montón de comidas, y le buscó músicas variadas de estilos nuestros también, ¿ves? Está buenísimo. Eso también, eso fue un gran detalle, que ese disco me hizo aprender una cantidad, ¿viste? Porque me lo planteó Omar, yo lo acompañaba hace poco, y lo acompañaba con mi otro profesor, Carlos Pauletti, que me invitó, y me dice Omar, quiero hacer un disco de las comidas, no sé qué, pero con varios ritmos típicos, y me empezó a nombrar los ritmos, y yo no conocía dos o tres, ¿viste? Shotis, por ejemplo, yo nunca había tocado, claro. Porque no es de nuestra tierra, vamos a decir, seguro. Bueno, Poi, que había tocado, folclore, las cosas que me llegaban, ¿no? Pero, chamamé, tango, vals, hicimos serraneras también, los ritmos de Rubén Lena. Y entonces fue una cosa que después de terminar ese disco ya era otro guitarrista, ¿viste? Porque hubo que estudiar, ¿viste? Sí. Por ahí fue la cuestión que con Julio.
A Julio le debes el vehículo para interpretar tangos.
Sí, totalmente, sí. Yo mirá, vos sabés que tuve en Paysandú, tuve después de la época que estudié con mi profesor Hugo, empecé a tocar rock, ¿viste? Me compré una guitarra eléctrica, me regalaron mis padres, y empecé con bandas de rock y todo eso, y en una de esas había el cantante, le gustaba el tango, entonces lo empecé a acompañar, porque claro, yo lo acompañaba de una forma como muy como más antigua, ¿sí? Porque no sabía, ¿no? Y claro, cuando empecé a estudiar con Julio, yo dije, cuando me pasó el primer tango, yo dije, ay, ¿esto cuándo lo voy a agarrar? Yo, ¿cuándo me va a salir natural? Entonces empecé a filmarlo. Me acuerdo que no tenía celular con cámara. Me compré una cámara de foto con filmadora especial para él, ¿ves? Y lo filmaba y después llegaba a casa y lo escribía en partitura, porque era lo que yo conocía, ¿ves? Y después que transcribí, 5 o 6 tangos y los empecé a tocar y me los grababa yo a ver cómo me salían. Entré a darme cuenta un poco de que había cosas por ahí que se repetían, entonces ahí entras como a agarrar el lenguaje, ¿viste? Y eso fue precioso. Y con Julio me pasaba que en las clases él me decía, bueno, ¿qué querés que te pase hoy? Y yo lo quería ver tocar a él y me contaba anécdotas, ¿no? Las clases con él duran 3 horas, 4, ¿no? él me pasaba cosas y me contaba, y yo nunca agarraba la guitarra con él, ¿viste? Y después, en un momento que empecé a agarrar la guitarra, me empezó a ver tocar alguna cosita él. Me acuerdo que me dijo un día, ¿tú te animarías a tocar conmigo en un toque? Ay, yo dije. Y bueno, está. Ahí empezó un poco la.
Y la tuviste cuestión. tu gran pináculo musical el otro día en el Solís.
Ah, bueno, sí, a él. También le agradezco, por supuesto, a él.
Además. Lo acompañaste brillantemente.
Ah, muchas gracias.
¿Podés tocar algo?
Sí, cómo no.
De lo que tocaste con él.
Sí. Con él tocamos el violín de Becho, que es un tema emblemático de Alfredo Zitarrós. Le dejo un pedacito aquí.